Focus Piedra presenta Primer Plano con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Plano. Nuestro invitado de hoy es Javier Morata, socio de la marmolería madrileña Moloramo. Para aquellos que no los conozcáis, os cuento que es un taller que tiene su centro de producción en la provincia de Cuenca y que además cuentan con un centro logístico en Madrid. Tienen una plantilla de 24 trabajadores y están centrados en clientes de un nivel medio-alto. De hecho, el ticket medio de los trabajos que realizan está en unos 6.000 euros aproximadamente y uno de sus principales clientes es El Corte Inglés. Para poder entrar en harina sobre quiénes son y cómo trabajan en Moloramo, quiero dar la bienvenida a Javier Morata. Hola, Javier, ¿qué tal todo?
Hola, buenos días, muy bien.
Moloramo es una de las marmolerías top en Madrid, pero me gustaría que los oyentes conocieran un poquito más de ti y de tu trayectoria, porque tú empezaste muy jovencito en el sector. ¿Qué edad tenías y cómo entraste tú en esto?
Bueno, pues yo empecé efectivamente muy jovencito. Empecé pues con 14 años. Yo era el típico chico que no quería estudiar, no me gustaba. Quería trabajar sin saber lo que era trabajar, pero como todos los jóvenes. Y empecé en un taller del pueblo, de la localidad. Y estuve trabajando desde los 14 a los 18 años. Yo empecé trabajando, el tema de marmolería que yo conocí era piedra artificial y escaleras, era nada que ver con el tema de la actividad que tenemos al día de hoy. Y bueno, fue mi primera etapa, mis primeros conocimientos como marmolista, y pasados esos años me marché a la mili, y a la vuelta de la mili, pues los compañeros que teníamos de trabajo fuimos un poco inconscientes y nos lanzamos a la aventura de crear Moloramo. Moloramo es una empresa...
Espera un poquito. Antes de empezar con Moloramo, quiero que me cuentes un poco qué tipo de trabajos hacíais en aquella marmolería, que supongo esa marmolería en la que empezaste ya no existe, me imagino.
Sí existe. O sea, queda todavía un nicho de marmolista que se dedica a la piedra artificial. O sea, la piedra artificial entonces era lo más habitual, al menos en las zonas rurales. Yo creo que era en general en casi toda España, pero era la piedra artificial, que eran los trozos, los rechazos, los sobrantes, lo que nadie quería del mármol. Lo utilizábamos y hacíamos mosaicos, lo que hoy se ve en muchos centros comerciales como mosaicos, tanto pero con mármol. Y entonces hacíamos piedra artificial, que se llama, hacíamos escaleras, vierte aguas, bueno, ese tipo de trabajo. Y tocábamos como granito muy poco, porque entonces el granito era prohibitivo, parecía que el granito era algo que, al menos en las zonas rurales, no era caro, estaba por encima del poder adquisitivo de la gente de los pueblos.
Sí, porque tú estás en Mota del Cuervo, que es de donde tú eres y donde estaba la marmolería, que es un municipio de Cuenca, que ¿cuántos habitantes tiene más o menos? ¿Como 6.000 o por ahí?
Sí, Mota del Cuervo es una localidad que está muy bien posicionada. Tiene aproximadamente 6.200 habitantes, según el censo. Y estamos a 140 kilómetros de Madrid. La verdad que estamos bien comunicados porque tenemos un radio de trabajo muy, muy bueno. Tenemos ciudades como Madrid, Albacete y Cuenca, Ciudad Real, en un radio de 140, 130 kilómetros. Y bueno, pues la verdad es que tenemos un abanico muy amplio de posibilidades a la hora de querer avanzar. Pero vamos, nuestro mercado fundamentalmente está centrado en Madrid, al 90% o el 85% al menos.
¿Y aprendiste entonces en esta marmolería, aprendiste ahí el oficio? ¿Estuviste mucho tiempo en trabajando allí?
No, 4 años. Estuve 4 años, ya digo, hasta porque, bueno, como joven que era y con ganas de salir de una localidad, de un pueblo, como es un chaval a los 18 años, me planteó mi padre la posibilidad de irme a hacer al ejército y me fui a aviación, que en un principio hasta me llegué a plantear ser militar, pero bueno, tuve una buena experiencia, fue conocer amigos, que al día de hoy los mantengo, y volví al pueblo. Y fue cuando empezamos este proyecto de constituir Moloramo.
¿Y cómo surge entonces y quiénes sois un poco los socios?
Bueno, pues éramos los compañeros de trabajo de esta localidad que estábamos pues eso, un poco cansados, teníamos ganas de emprender, bueno, hoy se llama emprender, yo creo que entonces éramos un poco inconscientes, pero en la vida yo creo que hay que ser un poco inconsciente para conseguir cosas. Y teníamos ya la necesidad por juventud de querer hacer algo nuevo. Nosotros lo que conocíamos en su día era la piedra artificial y, por ejemplo, ya era algo para nosotros novedoso el tener una fábrica de terrazo, que fue un poco nuestros principios como novedad en Mologramo, fue hacer piedra artificial, que era lo que sabíamos, y quisimos ampliar un poco con el tema de terrazo, que aquí en Mota precisamente no había nadie, ni en Mota ni alrededores. Ya a lo mejor tenías que ir a 40, 50 kilómetros para conseguir a alguien que hiciese trabajo de terrazo. Y empezamos ahí, con el tema del terrazo.
¿Y cómo fue ese primer año? ¿Cómo fue ese primer año de incursión con el tema del terrazo?
Bueno, pues fue, vamos a ver, un poco, un poco de miedo que tenías, porque, bueno, empezamos cuatro personas con el apoyo de nuestros padres, porque entonces era muy difícil ir a un banco que te dieran un préstamo. Por entonces los números rojos estaban a la altura del 22%, es decir, era un atrevimiento. Hoy por hoy, cuando lo pienso, por eso digo que somos un poco inconscientes, teníamos el aval de nuestros padres, con los bienes de nuestros padres, y apostamos. Yo reconozco que fuimos valientes e inconscientes, y teníamos muy claro que lo que queríamos era trabajar y sacar adelante esto. Y estuvimos trabajando la piedra artificial del terrazo muy poco, estuvimos 3 años, y a partir de ahí pues teníamos un proveedor que nos visitaba casi todos los jueves, porque él es de Valencia, es Francisco Barba Triguero, el que nos dio la brillante idea de empezar a trabajar la encimera de cocina, que nosotros no sabíamos realmente lo que era una encimera de cocina, porque aquí en la zona centro pues existía pues eso, la madera, la formica o poco más. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a investigar y a ver qué era una encimera de cocina y cómo se desarrollaba. Nada que ver lo que se hace al día de hoy. Pero vamos, ese fue nuestra iniciativa gracias a Francisco Barba.
¿Y de qué año estamos hablando más o menos, Javier?
Pues mira, Mologramo se constituye en el 86 aproximadamente, a finales del 86. Estamos como 3 años, 3-4 años a lo sumo, con mucho miedo. De hecho, una de las cosas es que nosotros nos vimos, de los 4 socios que somos fundadores, 2 ya estaban casados y 2 estábamos aún solteros. Y bueno, nuestro inicio fue el primer año trabajar sin cobrar nada, así como suena, que parece duro, pero es así, porque teníamos muy claro que lo primero era pagar a los proveedores para poder seguir trabajando. Ya, y bueno, los trabajadores éramos nosotros. Empezamos como una cooperativa de trabajo social. Y empezamos con el miedo de eso. Trabajábamos desde las 6:30, 7 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la noche, sábados enteros y domingos hasta mediodía. Y el primer año, ya digo, no cobramos nada, hasta las fiestas del pueblo, que ese año pudimos llevarnos 30.000 pesetas para poder disfrutar de las fiestas después de un año entero trabajando.
O sea, que los comienzos fueron duros, claramente.
Sí.
Y me dices que Francisco Barba Triguero os abrió esa puerta al tema de centraros en la encimera. ¿En qué momento un poco empezáis a despegar y a centraros en el tema de la encimera?
Bueno, pues nosotros, el tema de la encimera, porque la verdad que este hombre, Francisco, que es un tío que apreciamos mucho, nos decía: tenéis un mercado cerca de casa que nadie quiere atender, que en Madrid, porque es cierto, cuando empezamos a hacer un estudio de mercado, vimos que en Madrid había, pues, bueno, como suele pasar al día de hoy, hay marmolistas de un potencial importante, pero la encimera de cocina en su día era un mercado que era desconocido, nadie había intentado moverlo. Nosotros empezamos a indagar y, bueno, de hecho, nuestro inicio fue ir directamente al Corte Inglés a presentarnos. Y bueno, es sorprendente, ¿no? Porque nos dieron la oportunidad de probar. Sí, es cierto que el inicio con el Corte Inglés fue muy, muy lento, porque de hecho nosotros íbamos y medíamos una encimera a la semana y a la semana siguiente la montábamos. Cuando ya entiendo que nos verían, nos conocerían un poco más y vieron las ganas que teníamos de trabajar, pues empezamos ya, nos iban dando una y medíamos una, montábamos una, medíamos otra y así. Y bueno, poco a poco nos fuimos ganando la confianza del Corte Inglés y por suerte al día de hoy siguen confiándonos.
¿Y el Corte Inglés os da la oportunidad así sin más o les ofrecéis un precio imbatible? Un poco, ¿cómo conseguís esa oportunidad y que podáis empezar a trabajar con ellos realmente?
Bueno, nosotros nos presentamos como te puedes presentar a cualquier cliente, ya digo, con la inconsciencia de 20 años, que yo tenía 20 años cuando empecé y ya voy para 39 los años que llevamos como los Ramos. Y pues eso, llegamos con la inocencia y con las ganas de querer trabajar y que nos probasen. Y empezamos, ya digo, con poco a poco nos fueron probando, nos dieron esa oportunidad y bueno, vieron que nosotros teníamos capacidad porque nuestro objetivo era dar servicio, que es un poco, yo creo que aquí aún sigue aquí vivo, y es dar un buen servicio y una buena calidad. Hemos ido aprendiendo al cabo de los años, hemos ido mejorando. Evidentemente nosotros empezamos con una maquinaria, una cortadora básica y poco más. También es cierto que la encimera que se instala y se monta al día de hoy no tiene nada que ver con la encimera que se montaba hace 39 años.
El Corte Inglés creo que tiene como tres centros en Madrid. Tiene uno en Callao, otro en Castellana, otro en Goya y creo que tenían uno.
Tiene más.
El Corte Inglés. Otro en Méndez Álvaro. Creo que había también uno en Méndez Álvaro que lo han derribado hace como dos meses. No sé exactamente para cuál empezasteis a trabajar vosotros y si seguís trabajando para el mismo o para otros o para varios.
Nosotros, bueno, el Corte Inglés como grandes cuentas pues tenía su política de trabajo. Nosotros éramos un marmolista a nivel local, porque el Corte Inglés, como las grandes cuentas, normalmente trabajan con proveedores que den cobertura a nivel nacional. Nosotros somos un proveedor a nivel local, porque de hecho el acuerdo con el Corte Inglés es zona centro, que es fundamentalmente Madrid, Albacete y Guadalajara, porque nosotros por nuestra ubicación de fábrica, que está en Mota del Cuervo, teníamos esa red de trabajo. Entonces, en el Corte Inglés en esa época, hace esos años, eran muchos más centros, o sea, se fueron creando muchos más, pero empezamos cuatro centros, fundamentalmente los más importantes eran Castellana, Princesa, Goya, o sea, los que al día de hoy son los más importantes también, pero luego fueron creciendo, crearon Hipercor, nosotros Corte Inglés era una cuenta muy importante, bueno, sigue siendo para nosotros también, es un buen proveedor para nosotros, un buen cliente, mejor dicho, y bueno, pues la verdad que encantado de seguir con ellos trabajando.
O sea, que seguís cubriendo para el Corte Inglés, o sea, trabajáis para todos los centros del Corte Inglés en las zonas que me has dicho, ¿no? O sea, tanto en Madrid como en Albacete.
Sí. Todos los centros del Corte Inglés de Madrid, Albacete, Guadalajara no, porque no tiene cocinas, pero tenemos el acuerdo es ese. Y bueno, el Corte Inglés, la verdad, para nosotros lo que sí fue un poco el trampolín para poder abrirnos puertas, porque era, la verdad, que cualquier cliente que ibas a visitar, porque nosotros evidentemente no podíamos permitirnos el lujo de ser solo y exclusivamente tener como cliente al Corte Inglés, sino fuimos abriendo el abanico. Y el hecho de decir que trabajas para el Corte Inglés para nosotros fue un escaparate muy importante que vamos, seguimos siendo orgullosos de estar trabajando con ellos y colaborando porque nos abrió muchas puertas en su día y bueno, encantados, la verdad que sí.
Porque ¿qué media podéis hacer ahora mismo para ellos al mes de encimeras para el Corte Inglés?
¿En número de encimeras?
Sí, más o menos.
Bueno, pues con los centros que tiene, pues nosotros podemos estar en torno a las 20 encimeras, 15 encimeras semanales, más o menos, aproximadamente.
¿Y os exigen mucho, por ejemplo, a nivel de postventa o os aprietan con el tema del precio?
Bueno, el precio es algo que está regulado. Aquí todo el mundo tiene su precio y el precio, bueno, la competencia regula el precio. Aquí estamos todos en línea, tanto las tiendas como los marmolistas, y estamos muy sujetos a la competencia, con lo cual las diferencias pueden ser mínimas. Yo creo que aquí prevalece, pues eso, la calidad que puedas ofrecer y el elaborado que puedas ofrecer. No es lo mismo hacer una encimera de 12 milímetros o de 2 centímetros que hacer una encimera con faldones, con cascadas, con mucho más elaborado, que es un poco lo que nosotros vamos buscando. Buscamos esa encimera, como decías tú al principio, de un nivel medio más alto. No buscamos la encimera de obra. Somos un marmolista que no es que vayamos haciendo un traje a medida, pero dentro de un estándar, porque para que esto sea productiva, sea eficiente, pues hay que hacer un tipo de encimera que tenga un elaborado importante, pero dentro de un estandarizado. Esa es un poco la idea.
Retomando un poco algunas de las cosas que me habías contado hace un ratito, comenzasteis a trabajar con El Corte Inglés, empezáis a abriros camino en las tiendas de cocina madrileñas, uh-huh. y vosotros empezasteis, o sea, dejasteis de ser una cooperativa para ser una SL. ¿Por qué os planteasteis ese cambio a nivel asociativo?
Bueno, es fácil, ¿no? Nosotros empezamos como cooperativa de trabajo asociado porque entonces fundamentalmente también había ayudas. En Castilla-La Mancha, como en casi todas las regiones de España, había ayudas al empleo y a la creación de empresas. Y la cooperativa de trabajo asociado era algo tenía bastantes ayudas. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezas a crecer realmente, pues las cooperativas están mal limitadas. Aquí está el papel de los asesores, fundamentalmente, que son los que te dicen que para crecer tienes que transformarte en SL. Pues de pasar a ser hace 39 años una facturación, no sé, que eran pesetas en su día, que podríamos estar hablando de, no sé, 300.000 pesetas, a estar en el volumen que estamos al día de hoy, que estamos en torno a los 4 millones de euros más o menos arriba, algunos años más, otros menos, pues evidentemente una cooperativa de trabajo asociado era más complicado, tenía muchas más dificultades y por eso nos transformamos en SL.
Empezasteis cuatro socios en el 86, ahora sois como 24 trabajadores en la empresa. ¿Qué hacéis un poco cada socio? ¿Cómo tenéis organizado el trabajo de cada parcela, cada uno de vosotros?
Bueno, pues dos personas estamos en fábrica y otras dos personas están en Madrid fijas, siempre haciendo mediciones, contacto con clientes y, bueno, cada uno tiene su cometido. Dos personas que planifican y organizan el trabajo en fábrica y otras dos personas, yo estoy un poco a camino entre Madrid y la fábrica, pero vamos, estamos bastante centrados, dos aquí, dos ahí y un poco al tanto del personal y que las cosas salgan, intentando que lo que queremos y la idea que tenemos se lleve a cabo, que es la de agradar al cliente y hacer un buen trabajo. Luchamos por mejorar, estamos abiertos siempre a mejorar y sobre todo eso, en trabajos lo más sofisticados o lo más complicados o lo más difícil. Yo siempre he dicho que lo que vamos buscando es hacer lo que los demás no quieren, que es ese trabajo de ingletados, de cosas un poco más elaboradas.
Quería preguntarte también un poco qué estrategia tenéis sobre la compra de materiales. Es decir, ¿trabajáis con un rango concreto de materiales y marcas o cuál es un poco la estrategia?
Bueno, en ese aspecto, la verdad es que nosotros en Marmolista somos una figura que estamos un poco dados, tal y como está estructurada el mercado, los proveedores que son mucho más fuertes que nosotros, porque aquí partimos de la base que Cosentino, por ejemplo, es nuestro proveedor principal y es evidente que él marca. Entonces, nosotros estamos un poco sometidos a trabajar lo que el cliente quiere, pero en función de lo que el proveedor nuestro hace en la calle. Quiero decir, si un proveedor se mueve en la calle y llega a las tiendas, yo le tengo que elaborar, porque yo tengo, Molorramo está claro que se da, bueno, pues tiene claro con quién quiere trabajar, pero que el mercado es el que nos regula. Nosotros una de las cosas que todos los marmolistas nos quejamos es que tenemos una cantidad de material tremendo para elaborar, muchas marcas, a nosotros nos genera eso un sobrante y un stop, bueno, entre comillas, porque está claro que hay que evitar el stop, y nos produce, pues eso. Pero ese, mayormente son los proveedores los que marcan la pauta en el mercado. Nosotros nos dedicamos a fabricar y a elaborar lo que quieren. Nos dicen, a mí me llama mucho la atención porque todos los proveedores nos dicen que los marmolistas somos una figura muy importante. No digo que no lo seamos, yo creo que tenemos nuestra importancia, pero en volumen y sobre todo económico somos una minoría comparado con los proveedores, con Cosentino, con Neolit, con Laminan, con Coverland. Los proveedores son todos grandes, Ascale es una empresa que está creciendo también mucho. Entonces, nosotros somos cooperamos con ellos, somos un poco los que le damos forma a su tela, pero ellos son los que realmente mueven el mercado porque son los que invierten el dinero en la calle.
¿Crees que no tenéis margen de maniobra para intentar acotar referencias a través de mejores descuentos o promociones, sino que la pauta la marca siempre el fabricante? ¿No crees que tenéis ese margen de maniobra?
Bueno, margen sí tenemos. Vamos a ver, evidentemente no hay que ser hipócrita. Nosotros como marmolistas tenemos que llegar y acotar. Quiero decir, yo tengo claro, a mí me gustaría agradar a muchos. Hoy, al día de hoy, yo recibo llamadas muy habituales de proveedores que quieren abrirse mercado, fundamentalmente en Madrid, que es un mercado importante. Y a mí me gustaría, porque me dicen, dando una tarifa, a mí me gustaría hacer una tarifa, pero evidentemente la tarta es la que es. Los proveedores ahora ya son muchos y si el mercado no te lo... Yo lo digo claramente, si los clientes, si yo no tengo una mayoría importante de clientes que quieren trabajar ese producto, yo no, Molo Ramos no hace una tarifa para ese proveedor, porque es que tenemos tanto producto que al final... aquí es que yo veo una cosa que es importante. O sea, nos debemos todos a todos, somos un equipo, tanto las tiendas, estudios de arquitectura, proveedores y marmoristas, que tenemos que llegar a acuerdos, que tenemos que cerrar acuerdos para centrarnos, porque sí es cierto que es brutal el número de producto que tenemos y al final eso se tiene que acotar, sí o sí. Y todos tendremos que elegir en función de lo que apueste cada uno y lo que queramos hacer. Entonces, el marmorista sí que tenemos, entre comillas, la pregunta que tú me hacías, sí tenemos la posibilidad de trabajar lo que queramos. Pero evidentemente, yo, Molo Ramos está abierto, tiene que trabajar a lo que demanden los clientes. Yo me debo el servicio que a mí me pide, el cliente es el que le voy a dar. Y si a mí me pide Cosentino, me pide otro cliente, otro proveedor, pues yo lo tengo que hacer, pero porque lo demanden las tiendas, que son nuestros clientes al fin y al cabo. Nosotros preparamos una promoción y esa promoción, que siempre la llevamos a consenso con el proveedor, es una selección de colores con el fin de mejorar un precio competitivo, los colores que en el mercado puedan ser los más adecuados para el tipo de diseño de cocina que hagan. Y bueno, pues siempre en consenso con los proveedores y con la tienda. Esto tiene que ser un traje a medida que confeccionemos entre el equipo que estamos aquí fabricando la encimera.
Con todas los fabricantes de superficies, con todas las superficies que hay ahora mismo en el mercado, ¿con cuál os sentís un poco más cómodos trabajando? ¿Qué fabricante pensáis que os da más soporte de formación, de servicio postventa, que es más flexible?
Bueno, vamos a ver, aquí está claro que los grandes son grandes. Para nosotros Cosentino es un proveedor importante porque, bueno, por capacidad y por nombre, porque es alguien que, bueno, ahí está el crecimiento. Yo Cosentino, además tengo con Paco una frase que hace muchos años, la primera feria de Madrid que se hizo, me decía Javier, Cosentino y Molo Ramos vamos creciendo juntos. Y yo le digo de usted, digo, sí, sí. Digo, vamos creciendo juntos, pero unos más que otros. O sea, Cosentino es un proveedor que invierte, como todos sabemos, todos los que estamos en este sector, invierte muchísimo en todo, en I+D, en innovación, en producto. Y bueno, de hecho, ha llegado donde ha llegado, no creo que porque se lo hayan regalado, sino porque ha sabido ganárselo. Entonces, bueno, pues yo creo que hoy por hoy el potencial más importante en el sector es Cosentino. Para nosotros es un proveedor importante, pero estamos de la mano de muchos más, de todos los que quieren trabajar con nosotros.
Cambiando un poco de tema, Javier, quería preguntarte, tenéis el centro de producción en Mota del Cuervo, en Cuenca, pero tenéis también un centro logístico en Madrid, para dar soporte un poco a todos los pedidos que os vienen de la zona centro. ¿Cómo tenéis organizadas las entregas y la gestión de los pedidos?
Bueno, pues nosotros, como bien dices, trabajamos, todo se fabrica desde Mota del Cuervo. Nosotros tenemos el servicio diario de, bueno, nos hacemos una planificación de trabajo, ¿vale? A 2, 3 días, 4, en función de la carga de trabajo que tenemos, podemos ir organizando. Entonces, vamos fabricando y vamos llevando, porque nos tuvimos que hacer con unas naves de logística en la calle Resina, en Madrid. Y, bueno, pues para nosotros es importante.
¿En qué zona de Madrid, perdona, tenéis el centro logístico exactamente? ¿En qué zona estáis?
En la calle Resina, en Madrid, en la zona de Villaverde.
En Villaverde, vale, perfecto.
Sí, en la zona de Villaverde. Bueno, nosotros por ubicación, como al ser una zona, somos una localidad que entramos por la zona sur, pues iban buscando siempre un punto de entrada lo más cercano a Madrid, y era para nosotros Villaverde, era pues eso, la entrada. Hace 39 años, cuando solo se entraba por una carretera, lo más cercano era Villaverde. Entonces, ahí con el tiempo compramos unas naves, que es el centro logístico ahora mismo donde tenemos material, donde guardamos las furgonetas, donde tenemos todo. No lo tenemos de cara al público, simplemente logística para nosotros y distribución. Y entonces todos los días fabricamos y llevamos ahí planificando el trabajo al plazo de una semana y organizando desde la oficina, desde Mota, toda la instalación, todo el montaje, toda la posventa. Entonces, Villaverde para nosotros es el centro logístico, simplemente es recogida y entrega de mercancía, pero nada más. No es un punto, le podríamos sacar más fruto. Tenemos una nave importante, una nave de 700 metros, donde se podría dotar de exposición, se podría dotar de muchas cosas, pero a nosotros simplemente nos sirve como centro logístico, porque ya digo, aquí en Mota del Cuervo tenemos espacio más que suficiente para el resto de trabajo que tenemos que hacer.
¿Y qué movimiento podéis tener de encimeras semanal entre producción y centro logístico?
Bueno, pues semanales tenemos una media en función de la época de trabajo, tenemos una media de entre 14 y 16 encimeras de media. Si es cierto, una encimera, ya digo, elaborada, porque yo, cuando hablan de gente que hace obra y que hace 30 encimeras, bueno, Molorramo tiene capacidad de fabricar diariamente encimeras de obra 30 también. Es decir, contamos con hoy por hoy con una herramienta, bueno, de primera línea. Tenemos maquinaria nueva. En dos años hemos instalado nuevas máquinas, como dos chorros de agua, como water, cinco ejes. Y bueno, tenemos también la última adquisición, ha sido un medidor de un ProLiner, ¿vale? Que es, creo que es el medidor más preciso y más profesional que hay para nuestro sector.
O sea, que habéis hecho inversiones muy importantes en maquinaria y en tecnología últimamente.
Sí, porque creo que es importante para dar calidad. La diferencia está en tener buena herramienta. Si aquí cualquier marmolista que quiera dar calidad puede ser muy bueno profesionalmente, puede tener unas manos de oro, pero la calidad que te aporta un chorro de una waterjet y bueno, fundamentalmente buscando la producción. Si quieres producir, tienes que ir a máquinas. Y si quieres calidad, tienes que ir a máquinas. Entonces, hay quien compra maquinaria de última generación para producir mucho y hay quien compra esas maquinarias para hacer calidad, para hacer trabajos de calidad, que nosotros la tenemos. Ya digo, contamos con dos GMMs, tanto cinco ejes, una Intra 520 y un chorro de agua, una waterjet. Y luego tenemos la primera compra de maquinaria que hicimos hace años, fue una Breton Combi, que incluye las dos cosas. Son máquinas en una, que tanto corta con disco como corta con agua. Son máquinas muy fiables, muy, muy buenas, de mucha calidad, pero optamos al final por optar por comprar una 5 ejes y una water para eso, para no tener el problema de que si tienes una máquina averiada, tengas dos máquinas paradas en una. Aunque por hoy los servicios de mantenimiento suelen ser bastante buenos.
El tema de la maquinaria y de las inversiones en maquinaria es muy importante, no solamente además también por el tema de mejorar los acabados, de optimizar la producción, sino también por todo lo que tiene que ver con la seguridad y prevención en riesgos. Hay un movimiento asociativo de marmolistas muy importante desde hace, bueno, que hace 10 años no lo había, motivado también sobre todo por todo el tema de los casos de silicosis. Quería preguntarte cuál es vuestra posición sobre este tema.
Hombre, nuestra posición es rotunda. Nosotros no queremos perjudicar a ningún trabajador y de hecho Molorramo, pues como la mayoría de los marmolistas, desde que conocieron que nuestra profesión tiene una enfermedad profesional, pusimos todos los medios necesarios para evitar eso. De hecho, es cierto que aunque queríamos trabajar hace años, de cara a inicios, queríamos trabajar de otra manera, ni siquiera la industria estaba preparada para trabajar como al día de hoy, con medios mecánicos y con agua. Pero la silicosis ha sido como, no sé, una torta que nos dio algo que desconocido para nosotros, pero que nos está creando problemas a todos en general. Hacemos todo lo que nos dicen, de hecho aquí somos muy exigentes en ese tema, todo el mundo tiene que cumplir las normas, hacemos dos mediciones de polvo, de ruido y bueno, todo lo que sea necesario para tener a nuestros trabajadores. Y somos muy exigentes en este tema. Yo a la gente, porque yo paso tiempo aquí en fábrica, les bueno, estará mal dicho, pero les exijo que el que no cumpla normas va a la calle. Estamos hablando de salud, es muy importante. Nosotros además conocemos esta historia. En nuestras cartas tuvimos un caso y la verdad que era desagradable. Por suerte, el chico está haciendo su vida normal. Pero es algo que nadie, cuando sobre todo quiere trabajar, quiere hacer daño a nadie. Aquí hay una historia con el tema de la enfermedad profesional en la que sí es cierto que a lo mejor habrá gente que le dé un poco más lo mismo, pero nosotros en nuestro caso hemos ido, y todos los proveedores y toda la gente, hay un día a día de muchos años, desde inicios, desde 2000 y poco, desde que conocimos esta historia, empezamos a tomar medios y a tomar medidas. Y bueno, lo que pasa es que esto a cada persona afecta de una manera diferente y no estamos libres de ninguna historia. Estamos con la intención de que no tener ningún problema, de exigir que a la parte contraria que cumpla su norma, porque y aquí está muy penalizado. Aquí el que no cumpla su norma automáticamente se penaliza.
Para terminar, Javier, quería preguntarte cómo ves tú el futuro de la profesión y un poco el futuro de Molorramo.
Bueno, yo Molorramo creo que es una empresa con futuro, con bastante futuro. Aunque tengamos una media de edad ya alta, las empresas, las personas morimos por las empresas, ¿no? Siempre dicen que las personas mueren, pero las obras no, las obras, los edificios, los arquitectos, esto está ahí. Molorramo para mí es una obra, yo empecé ya digo con 20 años, le tengo un cariño especial y de hecho me emociono cuando hablo de... Porque
es te has dejado ahí la piel, ¿no?
Es de mi vida. O sea, Molorramo es una parte importante de mi vida. Entonces, Molorramo tiene futuro porque...
¿Tenéis una segunda generación de relevo para la empresa, Javier?
No, a nivel familiar no, pero bueno, el tema de la sucesión hoy por
supongo
hoy...
Supongo que lo habréis hablado en algún momento.
¿Perdón?
Lo habréis hablado en algún momento, seguro.
Sí, claro. Nosotros tenemos nuestro protocolo de empresa y, bueno, aquí, aunque tengamos edad, estamos dispuestos, Molorramo. Mira, hay una cosa que es importante, Marisa. Nosotros somos, ante todo, trabajadores. Hoy por hoy, cuando hablamos de empresarios, nosotros no tenemos el conocimiento como empresarios, lo hemos adquirido a base de calle, de años y de hostias, como se suele decir vulgarmente. Entonces, algo que es nuestra vida, que nos joda mucho, estamos ahí. Entonces, aunque hay gente, yo tengo socios que están a punto de jubilarse, pues unos a lo mejor por unas razones y otras, pero nosotros estamos aquí. Quiero decir, yo conozco además casos de otras empresas en España que los socios están jubilados y han dado sucesión a trabajadores o a venta de empresas, porque nosotros creo que somos la figura del marmolista tal como estamos hoy por hoy enfocado. Creo que tenemos un futuro importante y muy bueno. O sea, aquí lo que nos tenemos que hacer es valorar los marmolistas y dotarnos ante todo, tener una buena empresa, bien gestionada, bien preparada. Y yo estoy convencido que el que no tenga una sucesión de hijos, de gente, habrá empresas que les interese conocer nuestras empresas y les va a interesar comprarlas. Tenemos un potencial importante como marmolistas, porque evidentemente, como decía al principio, somos pocos. Y yo conozco, además, lo bueno es que como somos pocos, nos conocemos todos, tengo buenos amigos marmolistas, y yo creo que tenemos un buen futuro con nuestra generación o sin ella, pero donde haya un negocio va a haber gente que le va a interesar seguir con esa empresa, porque nuestras empresas son rentables, al margen de que tenga la enfermedad o no tenga. Es como todo. Todas, yo conozco todos los sectores, la madera tiene problema de enfermedad, todos los sectores tienen sus enfermedades y no creo que se pueda sacar a la figura del marmolista que... No, para nada. De hecho, ahí está Cosentino, que creo que es el que más está, el que está sufriendo esta historia, al margen de los marmolistas, que está haciendo y dotando al máximo para bajar ese nivel de sílice. De hecho, ya ha conseguido bajar un 10%, y yo estoy convencido que están con el tiempo, pues le darán la forma, investigarán para que este producto, porque es un buen producto, por ejemplo, el Silestone es un producto para el marmolista que se trabaja mejor que otros materiales, no voy a decir nombres, pero es un buen producto. Entonces, eso mejorado, como todo en la vida, posiblemente pueda seguir siendo un material para trabajar perfectamente, bueno, al margen de lo que pueda llegar al mercado, ¿no?
O sea, que ves una larga vida todavía a Molo Ramo, también a Silestone.
Sí, 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 por supuesto. Bueno, Silestone tiene, pues Silestone y Cosentino tiene una trayectoria mucho tan larga como puede ser Molo Ramo. Molo Ramo a nivel pequeño cada uno a su escala, es lo que digo. Molo Ramo, aunque nosotros, ya digo, las personas no morimos, pero la empresa está, el personal está. Nosotros hay una cosa que de la que presumo bastante y es que tenemos un equipo de personal muy joven, bien formado. Muy joven. Fábrica tenemos ahora mismo una media de chavales de 20 y pocos años, porque bueno, por circunstancias hubo reestructuración en la empresa. Gente que se marchó, gente que tuvimos que tomar decisiones y las tuvimos que... Y al día de hoy tenemos un equipo muy bueno. Molo Ramo lo que tiene muy, muy importante es el valor humano. Tenemos gente de pueblo con ganas de trabajar, jóvenes, y yo estoy muy ilusionado.
También tiene mucho mérito que los cuatro socios fundadores continuéis en la empresa.
Sí, sí. Sí, seguimos cada uno en nuestro puesto y respetándonos, porque ese es uno de los valores importantes de Molo Ramo. El respeto.
¿Y estaríais abiertos a una propuesta de compra de la empresa más adelante?
Hombre, por supuesto. Molo Ramo es una empresa que está abierta fundamentalmente por eso, o sea, no podemos engañarnos, o sea, las personas llegamos hasta donde lleguemos, nosotros le podemos intentar sacar el máximo fruto a la empresa, porque nosotros de hecho tenemos recorrido, tenemos un futuro muy, muy, muy bueno, pero nosotros nos vamos con todas las personas en el mundo, pero el edificio aquí va a aguantar mucho más que nosotros y el personal que es muy joven, como digo, tiene un futuro impresionante.
Pues ahí dejamos ese mensaje por si alguien quiere recoger el guante. Javier Morata, socio en Molo Ramo, muchísimas gracias por acompañarnos en Primer Plano y hasta pronto.
Gracias, Marisa. Un abrazo.
Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.